Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Nota. ¿De dónde salió? ¿Quién periódico se atreve a publicar una falsedad tan grande? Ahora sí que mentira. Oye, es el detector de mentira. Y es el propio ministro, presidente, ¿no? A ver, que le pregunte.
Bueno, estamos oyendo al presidente contestar, supongo que la nota de Reforma. Yo tengo una teoría, y es que sí hubo alguna, es más, yo casi hasta podría apostar quién, pero bueno, yo creo que hubo alguna o algún ministro que se fue al pie de cuchón, donde alguien los vio, le pasó la nota Reforma, Reforma lo publica. Creo que la bronca de Reforma es no confirmar quiénes fueron y hacerlo nota. Además, ni siquiera lo manejan como un trascendido, sino que se fueron a cenar. Y hay algunos que han dicho, me llama la atención que algunos de los que han refutado, como la ministra Loretta Ortiz, a la pregunta de fueron, su respuesta fue yo no. O sea, no fue no fuimos, fue yo no. Nada más como para mí no me metan. Yo creo que alguna o alguno sí fue, y la bronca es que no especificó Reforma, la generalizó. Y bueno, entiendo que ahora la presidenta pues trae esto, que de por sí no le gustan mucho los medios, y ahora pues se trae este asunto. Ernesto, cuéntanos, buenos días.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, y buenos días a todos allá en cabina y a quienes nos escuchan. Pues sí, efectivamente, la presidenta responde a una pregunta directamente que le hacen sobre el desmentido que ayer hizo el mismo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, respecto a esta nota publicada en el diario Reforma, y llama la atención que lo haga la presidenta en un día en el que ella obviamente va a estar muy, muy en el centro de los medios ante la visita del secretario de Estado Marco Rubio. Justamente, de hecho, la conferencia matutina la limita la presidenta hasta las 9 de la mañana del día de hoy, dado que a las 10 recibe al funcionario de Estados Unidos allá en Palacio Nacional. Así que, bueno, aprovecha este escaparate que tienen los medios, además en la conferencia matutina, para destacar todavía más lo que para ella es una nota que no solamente es una mentira, como lo que escuchábamos hace un rato, dice la presidenta, sino que también es una agresión al Poder Judicial y a la voluntad que, dice la presidenta, decidió el pueblo sobre quienes integran el máximo tribunal del país. Y bueno, ya sobre los temas centrales de lo que presentó la conferencia matutina esta mañana, se habla acerca por parte del secretario de Agricultura, Julio Verdegue, acerca de una regulación que se va a hacer de los distintos plaguicidas que se utilizan en México, y cómo es que se va a limitar el uso de todos estos productos para el trabajo en el campo. Hay un aproximado de 3-5 moléculas que se utilizan en diferentes plaguicidas que van a estar prohibidos, y que bueno, todo esto va a estar regulado a partir de una normatividad que en fecha próxima dará a conocer la SAGARPA. Y finalmente, la secretaria del Bienestar, María Luisa Álvarez, presenta lo que oficialmente es el Café del Bienestar, ya un programa que, dice la presidenta, es un programa muy atractivo y sobre todo socialmente importante, dado que da no solamente un precio de garantía al café que se produce en distintos estados del país, particularmente en Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, en donde el Café del Bienestar ya va a estar produciéndose, sino que también se compra ese producto a un precio pues un poco más elevado que podría adquirirse pues por parte de otras empresas. Hoy se presenta este producto ya de manera formal, que va a estar, como dice María Luisa Álvarez, en las distintas tiendas del bienestar a un precio pues relativamente bajo, muy bajo, en comparación con otros productos del mercado del café. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, muy bien, Ernesto. Gracias por la información. Si te parece, volvemos contigo más tarde.
Al pendiente estamos.
Perfecto, volvemos. Nos dicen, por cierto, que por qué la presidenta tendría que estar respondiendo por el Poder Judicial. Sí, luego dicen que no son del mismo grupo. Pues sí, sí es curioso. Yo creo que aprovecha para darle el recargo a la Reforma. Pero pues sí, normalmente cada poder responde por sí mismo, a menos de que sean pues los mismos, digamos, ¿no? Y bueno, en este caso pues son los mismos. Está el dato de cómo la consejera, por ejemplo, yo la verdad no lo tenían registrado, fíjese, que una de las nuevas ministras era la consejera jurídica de López Obrador. Pues qué dirían, ¿no? Que decían antes de la intervención entre los poderes, y por no hablar, por supuesto, de las tres ministras que ya estaban, cuando dicen su nuevo poder judicial, pues sí, pero tres de las nueve son las mismas que estaban antier, que decíamos que era terrible el poder judicial. El 30% de entrada ya son los mismos, y luego agregamos el caso de la ministra Estela Ríos, si no me equivoco, que ahora es consejera, que ahora es ministra y que era consejera jurídica antes. Pero bueno, vámonos con más información en esta mañana. Vamos con Vale y con Daniela.
Estas son las noticias. Sobre la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a la presidenta Clara del Palacio Nacional, el maestro Abelardo Rano, profesor investigador internacional de la Universidad Iberoamericana, lo más relevante de este encuentro.
La disyuntiva es qué tanto Estados Unidos va a querer ya generar un área de influencia en territorio mexicano para poder operar desde aquí a el combate al crimen organizado, por un lado, y por el otro lado, si eventualmente esto va a traer ya una intervención de algún tipo por parte de Estados Unidos, de algún tipo, me refiero, en materia militar. Lo que estará por verse, y es la disyuntiva de todo este sexenio de la presidenta Sheinbaum, presidente Trump, es si van a cruzar la línea con una intervención de fuerzas militares estadounidenses en México.
En Tamaulipas, el Congreso local creó una comisión especial para investigar un presunto desvío de más de 346 millones de pesos en la Secretaría de Salud durante el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca. El exmandatario respondió con un nuevo recurso de amparo promovido ante el Poder Judicial local.
Ante los baches provocados por las lluvias, la jefa de gobierno, Clara Brugada, pidió calma a la ciudadanía y aseguró que al finalizar la temporada de lluvias se implementará un programa estratégico de pavimentación en vialidades primarias. A continuación, lo que dijo.
En cuanto cese poco lluvias, un gran programa estratégico de pavimentación de vialidades primarias. Todas las vialidades primarias miden 1.100 kilómetros en la ciudad. Vamos a pavimentar entre 2025 y 2026 250 kilómetros.
En Estados Unidos, un juez federal en California dictó que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por Trump, viola la ley posse comitatus, que en latín significa el poder del condado, al usar tropas para control de multitudes y aplicación de la ley sin autorización, esto al tiempo que se alista el despliegue de tropas en Chicago. Los detalles en Radio Francia.
Chicago does not want troops on our streets.
Chicago no quiere tropas en sus calles, declaró el gobernador demócrata J.B. Pritzker del estado de Illinois, quien se ha opuesto a Donald Trump y a su determinación a que la Guardia Nacional, el cuerpo de reserva para misiones federales, ingrese a Chicago para combatir la delincuencia.
Es que no tiene ningún soporte legal el mandatario Trump.
El abogado Jorge Montes ejerce en Chicago y asegura que, a diferencia de Washington, en su ciudad la ley no autoriza el uso de fuerzas militares.
Porque en Washington, a pesar de que tiene su fuerza policíaca local, la ley permite que por 30 días el gobierno federal, bajo las órdenes del mandatario, pueden intervenir y con el permiso del Congreso pueden extender esa fecha de 30 días a más días y actuar como policía. Lo desafortunado de ese escenario es de que esas autoridades, esas fuerzas militares, no tienen el entrenamiento apropiado para funcionar como policías locales.
Por otro lado, el ataque a una embarcación venezolana en el Atlántico ha puesto en duda la legalidad de esta acción cometida por el ejército de Estados Unidos. Escuchemos los detalles con Radio Francia Internacional.
Trump ha indicado que el disparo que destruyó la lancha se lanzó por orden suya y que se había comprobado que quienes viajaban en la embarcación eran narcotraficantes, pero no ha precisado si se ha cogido alguna base legal para dar esa orden en unas aguas internacionales en las que Estados Unidos mantiene desplegada una flotilla con más de 4.000 soldados a bordo, submarinos, aviones y tres destructores AX de misil guiado en el límite con las aguas nacionales venezolanas.
Hace apenas unos minutos, literalmente, atacamos un barco cargado de droga. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país desde hace mucho tiempo. Y estas venían de Venezuela, entrando con fuerza desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo neutralizamos.
Trump apunta a miembros del Tren de Aragua, quienes califica de organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas y personas y actos de violencia. En febrero, el Departamento de Estado incluyó a esa banda delictiva en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Poco antes de iniciar una visita oficial a México este miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio prometió que Estados Unidos va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga sin importar desde dónde operen. Aunque los informes anuales de la ONU no califiquen a Venezuela de país productor, los especialistas destacan su condición de plataforma de distribución del narcotráfico.
América Latina.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ironizó sobre el regalo que le dio el presidente de China, Xi Jinping, con la fortaleza que mostró Vietnam en su desfile de la victoria. Escuchemos al mandatario venezolano.
En Hanoi estaba impresionado de ver familias enteras, imágenes. Yo lo tengo aquí en el teléfono. Impresionante. Ahí me llega todo por aquí. Teléfono, mira, Jinping. Esto me lo regaló Xi Jinping. Un Huawei, el mejor teléfono del mundo. Y no te lo pueden intervenir los gringos, ni los aviones espías, ni los satélites.
Un masivo desfile militar en Beijing por el 80 aniversario de la victoria sobre Japón, con Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un presentes, mostrando armas a las misiles de F-61 y drones submarinos. Putin elogió a las tropas norcoreanas en Ucrania y se reunió con Kim, quien reafirmó su apoyo a Rusia.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Que Marte, saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte y vámonos largos y tendidos. Ya hablábamos del US Open y bueno, pues el deporte de los Estados Unidos en la víspera del arranque de la campaña 2025 de la National Football League. Nos va a pizarras de las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York le pegaron 7-1 a los Astros de Houston. También triunfo para los Giants de San Francisco, 7-4 sobre los Rockies de Colorado. También victoria de los Diamondbacks de Arizona, 5-3 sobre los Rangers de Texas. Y los Orioles sorprendieron 6-2 a los Padres de San Diego. También victoria de 12 de los Chicago White Sox sobre sus rivales divisionales Twins de Minnesota, así como los Cubs de Chicago, 4-3 prevalecieron sobre los Braves de Atlanta. También en todos de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer tercer partido de la serie final de la zona sur, tuvo a los Piratas de Campeche con victoria 5-2 sobre los Diablos Rojos del México para adelantarse en esta serie. Dos triunfos para los filibusteros y uno para los Tingos. Hoy tendremos el cuarto compromiso de esta serie y el tercero de la serie de campeonato de la zona norte con los Charros de Jalisco con una ventaja parcial de 2-0 sobre los Sultanes de Monterrey, aunque el día de hoy arranca la parte que corresponde a los duelos regiomontanos, así que bueno, pues también los Fantasmas Grises ya con la presión de medio camino que llevan los Charros de Jalisco. Por otro lado, se presentó el ranking mundial del ciclismo mundial y bueno, Isaac del Toro se metió como el mejor sub-23 del mundo y que bueno, pues también lo coloca como el sexto a nivel mundial, lo cual le da boleto al Mundial de Ruanda que se celebrará entre el 21 y el 28 de septiembre, uno de los eventos insignia de la campaña de este organismo y bueno, donde Isaac del Toro también tendrá oportunidad de probar lo que tiene. Por otro lado, José Juan Prieto de Petrolike se coronó en el Gran Premio de Tranchen, que es la carrera ciclista más antigua de Eslovenia, así que bueno, pues también ya talento joven que empieza a empujar y qué año hemos tenido en el ciclismo mexicano, sin lugar a dudas, por lo menos el más llamativo.
Sí, sin duda, y esto siempre es buenísimo, primero para reconocer el talento y luego el esfuerzo y el trabajo, porque esto detona a más personas que se quieren acercar como aficionados y eventualmente pues son los casos que sirven de inspiración para futuros atletas también, ¿no?
Sin lugar a dudas, querido Mario, y además la apertura y sobre todo las conexiones que se tiene con las grandes academias, tanto en Europa como en Medio Oriente, que ya están buscando talento en esta parte del mundo, ¿no? Colombia quizá como la punta de lanza, porque además es un deporte que tiene mucho ahí, pero México, Ecuador ya empiezan también a alzar la mano y por supuesto estos talentos empiezan a recogerse y en ese sentido, bueno, pues muy nutritivo también para el deporte mexicano de que conozcamos distintas metodologías y una infraestructura completamente
diferente. Sin duda. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Omar García, con los deportes. Déjeme contarles, si usted anda en la zona de Polanco, por Campos Elíseos, y está complicado, pues ya sabe por qué. Ahí anda Marco Rubio, está en el presidente intercontinental, dice Radio Fórmula, y ya salió una comitiva desde allá. La reunión es a las 10 de la mañana, por eso la presidenta va a terminar a las 9 la conferencia de hoy. Ya no faltó quien le preguntó en la mañanera que si le va a hablar a Marco Rubio de México Canta, para que vea que no todos son malas noticias. Exactamente, yo pienso lo mismo, señor productor. Imagínate que llega Marco Rubio con el video de la, y tú le dices, no, pero nosotros organizamos un festival de canto. Ah, bueno, entonces ya paren los drones, con eso ya la armamos. Bueno, dice la presidenta que va a ser una reunión cordial, que los temas van a ser el combate al narcotráfico, los migrantes mexicanos en Estados Unidos y el comercio, entre otros temas. 8:23.
Político MX.
Y damos un giro en la conversación ahora para hablar de partidos políticos y ante esta alianza que se confirma entre el PAN y el PRI en Nuevo León. Para ello buscamos a Alfonso Basilio, socio de Político MX. Querido Tocayo, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días.
Tocayo, Alfonso, y por supuesto también saludo a Mario y a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y creo que vale la pena en esta revisión que estamos haciendo poco a poco aquí en Radar, respecto a las elecciones que vienen en 2027, como ya se ve, como ya se escucha y como ya se siente, pues aunque falta más de un año, pues ya en el ámbito político ya todos traen prisa por hacer definiciones. Y creo que Nuevo León, como también habíamos comentado en algún momento, es uno de los estados más interesantes. En primera, pues porque el MC es, por supuesto, uno de los estados con mayor economía en el país, con una gran representación empresarial, y es también un estado en donde el PAN y el PRI históricamente han tenido un enfrentamiento, digamos, directo. No necesariamente son los mejores aliados y no necesariamente se entienden bien. Sí vale la pena decir también que ya habían hecho alianza. Tan es así que el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, que le ganó a Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador, la alcaldía de Monterrey, pues fue y llegó a ese puesto por la alianza del PAN y PRI. De ahí es que destaca la declaración de esta semana de Policarpo Flores, que él es el presidente del PAN allá en Nuevo León, en el que le preguntaba, ¿no?, justo al inicio, porque también es diputado local, le preguntaba al inicio del periodo ordinario de sesiones, oiga, ¿y cómo ve las alianzas, no? ¿Cómo ve las alianzas del PAN con qué partido para 2027? Y él dijo, no, pues nosotros aquí en Nuevo León, cuando menos aquí en Nuevo León, nuestra alianza con el PRI está sólida, y en su caso, en su momento, cuando se tiene que definir, pues el candidato podría ser Adrián de la Garza. Esto, más allá de pues, el claro respaldo al alcalde de Monterrey, también nos deja ver cómo van las negociaciones, porque es cierto, y también recuerdo que lo llegamos a comentar en este espacio, MC se está sentando a negociar, y se está sentando a platicar tanto con el PAN como con el PRI, y también creo que es importante recalcar que no es lo mismo hablar de Campeche de Nuevo León, o de Colima, o de Nayarit, ¿no? Es decir, cada estado tiene su lógica partidista, cada estado tiene su lógica de dinámicas políticas, Y creo que como pocas veces en 2027 vamos a ver que estas lógicas van a definir las alianzas. Yo todavía no descarto, ¿no? Que pueda haber una ruptura ahí. Tampoco, no sé qué tanto pudiera pensarse en que MC sea una alianza del PAN y PRI. Creo que eso sí ya es un poco más volado, sobre todo porque MC, y recordemos, y eso sí es a nivel nacional, a nivel Nuevo León, a nivel de todos los estados, MC y el PRI no se pueden ver ni en pintura, es decir, prácticamente no pueden estar en el mismo cuarto, y tienen un enfrentamiento que ya casi es personal, ¿no? Pero sí creo que hay acercamientos entre estos partidos a más de un año de 2027 que van a ser muy relevantes sobre cómo se va a conformar la oposición. Yo platicaba con alguien de oposición que justo ve temas de las alianzas y las coaliciones, y un poco la consigna que traen es, pues debemos tener que vamos juntos, o sea, tenemos que ir juntos para poder presentar un proyecto medianamente viable, ¿no? Y también es cierto que se está aprovechando lo que ya vemos y también hemos reportado aquí, que es el debilitamiento de Morena en ciertos aspectos debido a los escándalos de corrupción o a los escándalos diversos que han ocurrido, pero aún así, pues no podemos negar que tiene un respaldo popular de mayoría.
Oye, y yo creo, Poncho, perdón que te interrumpa, Mario, por acá. Yo creo que es interesante esto que has venido haciendo en este espacio, porque una cosa es la dinámica nacional y otra cosa es la local. Ahorita ponías el ejemplo, yo creo que PAN y MC, por ejemplo, en Nuevo León, pues no los veo juntos. Yo creo que el rival a vencer, evidentemente, es Movimiento Ciudadano, que hoy encabeza el gobierno con Samuel García. Pero yo no descarto en el 2030 una alianza MC-PAN, con depende quién sea la candidatura, pero podría llegar a darse. Y luego, creo que en el plano nacional la alianza PAN-PRI es confusa para muchos electores porque no está claro si le suma o qué, pero en el caso de Nuevo León tiene más sentido, pues porque claramente pueden representar un proyecto mucho más afín para el elector que lo que puede representar Morena, que será sin duda la otra gran fuerza política en el estado, ¿no?
De acuerdo, del tropezón que tuvieron en la pasada elección de la gubernatura en Nuevo León, con Clara Luz, que salió este escándalo de Nexium, y bueno, ella iba casi en primer lugar y terminó en tercero. Ahora, pues ya estamos viendo incluso a Tatiana Cloutier, ¿no? Y a otros morenistas, pues hablando fuerte y hablando, digamos, directo de cómo buscarían las candidaturas y de quién pudiera ser candidato y de quién debería ser, etcétera. Yo creo que esas dinámicas y lo que tú acabas de describir, Mario, es muy importante y es parte de lo que va a definir pues las coaliciones y, por supuesto, las elecciones de 2027. Va a ser muy interesante. Yo reitero, Nuevo León, yo creo que es uno de los estados más relevantes. Tlaxcala, donde también pareciera, ya empezamos a ver números que va a estar un poco cerrado. Sinaloa, por supuesto, dado todo lo que está pasando en el estado.
Querétaro,
por supuesto.
Sí, porque Querétaro, sí. Yo creo que define, además del futuro de Querétaro, creo que define una candidatura presidencial. Si Mauricio Curi logra retener el PAN, me parece que a mí me parece que se mete de lleno como aspirante a la candidatura del PAN para el 2030, ¿no?
Exacto. Y además que en ese momento no está metido en toda la dinámica tóxica, ¿no? De las controversias nacionales, y eso también le ayuda a tener una imagen positiva. Creo que o sea, van a ser muy, muy interesantes, y bueno, si me permiten, en este espacio trataremos de dar seguimiento a estas dinámicas locales para irlas entendiendo poco a poco hasta que llegue el mero día de 2027 en que estemos hablando de la elección.
De acuerdo. Bueno, pues ahí está. Gracias, querido Alfonso, como siempre.
Les mando un fuerte abrazo y sigan, por favor, a Político MX y a Polte MX para toda esta información y, por supuesto, en lo nacional y lo que está ocurriendo en este momento con Marco Rubio.
Gracias, es Poncho Basilio, socio director de Político. Y, bueno, en esta mañana siguen creciendo las notas sobre el desfile chino. Yo creo que sí estuvo muy impresionante porque lo estoy viendo ya en medios, no solamente internacionales, incluyendo a los medios mexicanos. China, que además entiende cada vez más de propaganda. Hay una versión del desfile, por si usted le gusta, en inglés, obviamente, narrado en inglés, para que sea más comprensible para otras audiencias y no solamente para el consumo chino. Entonces, bueno, pues ahí está y siguen circulando las imágenes. Estaba por ahí el presidente cubano también, creo que en China, o sea, otra vez, pues China haciendo lo suyo. Decían, mientras Trump está hundiendo una lanchita en el Caribe, bueno, tampoco es tanto, estaba demostrando pues que en esta región del mundo, pues aquí ellos quieren reivindicar su influencia, como históricamente lo han hecho, pero que en el periodo anterior, por cierto, de Trump, era una visión mucho menos imperialista y mucho más de America First, pero incluso casi only America en aquel momento. Hoy es una visión ya mucho más fuerte, de tal forma, para más como anécdota, que la semana pasada Trump propuso cambiarle el nombre a la Secretaría de la Defensa. ¿Y sabe cómo le quiere llamar? La Secretaría de Guerra, porque dice que no van solo a defenderse, que también pueden atacar. Entonces, bueno, pues como aquello de que todo en el lenguaje importa, pues no es lo mismo de guerra que de defensa, ¿no? Son dos visiones, dos mensajes distintos, para que los tiempos que estamos viviendo. Vámonos a un corte y regresamos, que todavía nos quedan 28 minutitos. Vamos a platicar con José Luis Pliego de lo de Marco Rubio y vamos a platicar sobre Google con el querido Emilio Aldaña, que acompaña el día de hoy.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Pero déjeme preguntarle, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador es un buen socio de Estados Unidos?
México es un socio importante, el país, esas instituciones. Uh-huh. El actual presidente se desafortunadamente se dedica a hacer disparates, a interferir en la política norteamericana. Gran parte del país, territorio nacional, se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan esas áreas. Eso a nosotros no importa, porque estamos viendo las consecuencias de esa violencia, de esa criminalidad entrando a nuestra frontera y a nuestro país.
Bueno, la voz que escucha usted es la de Marco Rubio, secretario de Estado, quien ha sido congresista en los Estados Unidos y quien ha tenido expresiones como estas sobre México, sobre América Latina, Venezuela, Cuba, Nicaragua, el tema de las dictaduras en algunas partes de nuestro continente. Y vamos a platicar con José Luis Pliego, experto en seguridad, a quien le agradezco que nos tome la llamada y quien ha estado siguiendo este tema desde hace un buen rato. José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Qué gusto saludarles, Valeria, Mario, y desde luego a toda la comunidad, la importante comunidad de estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Como siempre, un gusto saludarles, muy bonito día y a sus órdenes.
Gracias, José Luis. Oye, pues vale la pena, tú que has hecho esta labor de escribir a lo largo de los años, pues recordar la relación entre Marco Rubio y México.
Uf, súper interesante. Quisiera, no sé si se pueda hacerme autopublicidad.
Sí, adelante.
Como tu comunidad sabe, un servidor escribe para Milenio, ahí está el gol, ¿no?
Sí, venga.
No, entonces, bueno, gracias por darme chance de eso. Les quisiera recomendar dos lecturas de consulta, precisamente para ahondar en esta charla que estamos teniendo. Una es precisamente de agosto, fíjate, Mario, Valeria, del año pasado, es decir, antes de que fuera la elección norteamericana. Esta columna que escribí en este diario que ya mencioné, se llama García Harfuch y la elección de los Estados Unidos. Y luego quisiera recomendarles una segunda lectura también, uh-huh, de consulta, y esta es más reciente, apenas fue del 30 de julio que acaba de pasar, es, uh-huh, decir, hace un mes, que se llama Los Extraditables, ¿no? Uh-huh. En estas dos columnas, de alguna manera, lo que hago es, también como tu comunidad y ustedes saben, querido Mario, un servidor pues ha formado parte de la comunidad de inteligencia, uh-huh, binacional, digamos, de América Latina también, a lo largo de 30 años, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene, es lo que he visto, tres formas de comunicarse. La comunicación oficial, a través del Departamento de Defensa, a través de la Secretaría de Estado, a través de la DEA, del FBI, a través de la comunicación entre presidencias, ¿no? A través de la comunicación Congreso. Luego viene otra forma de comunicarse que utiliza Estados Unidos y tiene que ver a través de sus medios, de sus cadenas de medios, de sus diarios de prestigio, como son el Washington Post, el New York Times, ¿no? Ahí estoy dando goles internacionales, pero bueno. Y luego hay una otra forma de comunicarse que es a través de una manera informal, que es a través de esta comunidad de inteligencia. Lo que plasman estas dos columnas es lo que me platican los compañeros norteamericanos de las agencias norteamericanas, de la verdadera embajada, como le dicen ellos mismos, ¿no? Que es la que es un bar que está al lado de la embajada de los Estados Unidos, ahí en Reforma, en un hotel, ¿no? En un bar, y ahí se reúnen todos y charlan, y ahí sí pueden echar cerveza, que es lo que menciona. ¿Qué señalan desde entonces? A ver, en agosto ellos anticipaban el triunfo republicano. Es decir, la elección era en noviembre, y ellos en agosto decían, van a ganar los republicanos, las agencias. Decían, ya tenemos esa información consolidada. ¿Por qué? Que América Latina se ha vuelto un problema para los Estados Unidos. Así tal cual lo mencionan y lo pongo en la columna. ¿Por qué se ha vuelto un problema? Porque tenemos alrededor de 16, 17 naciones de corte socialista, antagónico a los intereses norteamericanos. Ayer te fijas el tuit de Marco Rubio señalando que pues, hay presencia maligna, ¿no? En el continente americano. Fíjate, ellos dicen en agosto, y ayer lo vuelven a tuitear, de corte socialista, de corte de izquierda, y bueno, pues, emanado del Acuerdo de Sao Paulo. Luego, otro punto, está exhaustos del problema de inmigración, han fracasado todas las agencias norteamericanas en este asunto, ha fracasado el Departamento de Defensa, estaban indignadísimos en ese momento por la presencia de un submarino nuclear en La Habana, que había llegado de visita, sí. Y estaban muy molestos por lo que acaba de pasar en Pensilvania, el atentado, autoatentado, como sea, pero en contra del presidente en campaña. Es decir, ya cuando te falla el servicio secreto, que es la agencia que cuida al presidente, pues ya no te puedes esperar más nada de la CIA, de la DEA, del FBI. Entonces, los agentes norteamericanos en ese momento aquí en México decían, estamos exhaustos de la administración demócrata. ¿Por qué? Porque hay un desmantelamiento de las agencias de inteligencia americanas y necesitamos recuperar el continente, ¿no? Y desde luego mencionaron el tema del narcotráfico. Coincide con pues las declaraciones que está dando o que había dado, como la que acabas de poner, el entonces senador solamente de Florida y hoy secretario de Estado, pues sobre la administración mexicana, ¿no? Digo, están sus palabras, es clarísimo. Antecedentes, bueno, Christopher Landau, que había sido el embajador mexicano, se fue muy molesto. Hay una columna que da el señor Riva Palacio también, ahí en el diario donde él escribe, Raimundo Riva Palacio, en el sentido de que Christopher Landau, entonces embajador, se va muy muy enojado porque se había enterado que el gobierno de México había filtrado los nombres de los agentes y los nombres de las operaciones de los agentes de los Estados Unidos en México.
Vaya.
Y había pedido la renuncia del entonces director de la Agencia de Inteligencia Mexicana, ¿no? Y que ante la negativa de investigación y de castigo, Landau se va enojadísimo. ¿Cómo serán las cosas que hoy el senador que dice hay un problema con México, pues es el secretario de Estado, y ya llegó ayer en la noche, y el subsecretario de Estado es el ex embajador mexicano? Es decir, el Departamento de Estado es prácticamente cierto. Tiene una noción muy clara de lo que está sucediendo. Oye, en el país, ¿no?
Con todo
en América Latina, desde luego.
Con todo esto que nos acabas de contar, José Luis, que es muy importante para entender el contexto y para entender que cuando hablamos de si México está en el radar, pues es que no es nuevo. México lleva rato en el radar, sobre todo de estos actores. Tienen agendas de Estado, pero personales, visiones personales sobre esto. ¿Cómo lees tú que el día anterior al encuentro con la presidenta se haga este ataque a esta lancha de 11 personas en el Caribe? Porque sabemos que decías tú las formas de comunicar y sabemos que todo comunica, ¿no?
Claro,
el momento, la forma, el lugar. ¿Cómo lees tú esto en términos de la nota previa para el encuentro con la presidenta Sheinbaum?
Claro que sí. En esta columna, por eso les digo que es un material interesante, ojalá pudieran consultarlo que es García Harfuch y la elección de los Estados Unidos de agosto del año pasado. Ahí plasmo lo que ellos me dicen. A ver, la agenda norteamericana, suponiendo que ganen los republicanos, que además lo dan por un hecho. La agenda norteamericana es la siguiente: ordenar el continente americano, ¿no? Porque tenemos, como te decía, entre 15 y 16 naciones de corte socialista y además muchos de ellos antagónicos a los Estados Unidos. O sea, lo decían en agosto del año pasado, querido Mario, pasado, todavía ni siquiera de las elecciones de noviembre. ¿Y qué decían? A ver, tenemos problema con el asunto de los BRICS, y se referían a Lula da Silva. ¿Por qué? Pues porque en este grupo de los BRICS están tratando de contrarrestar el valor del dólar y con países ellos señalaban indeseables, ¿no? Y lo siguen señalando. Ahí están los conflictos de Estados Unidos con Lula. Tenemos un problema con el asunto venezolano y luego se da también en el margen de una discusión sobre un avión iraní venezolano que aterrizó en la Ciudad de México, luego llegó a Querétaro y fue interceptado y lo aseguró Milei en Buenos Aires. Luego, tenemos un problema con Cuba. A ver, Marco Rubio es exiliado cubano, ¿no? Y una y otra vez se ha referido a estos gobiernos, pues, como dictatoriales, como, ¿no? Y luego viene la clasificación de narcoterroristas y señalan a Nicolás Maduro específicamente como líder de un cártel, ¿no? O sea, el mensaje norteamericano es muy claro, y específicamente Marco Rubio, como secretario de Estado latino, exiliado cubano, organizar el continente americano. ¿Para qué? Para que pueda vender los intereses, efectivamente, pues, del imperio de los Estados Unidos, ¿no? En su momento, cuando Noriega quiso sobrepasarse, pues se ordenó en su derrocamiento. Cuando Salvador Allende se declaró socialista, ¿no? Hace ya algunos años, era la época de Nixon, se declaró socialista, ordenó al jefe de la CIA su derrocamiento con el general Pinochet. ¿Por qué? Porque se había declarado socialista. Entonces Marco Rubio tiene muy clara la visión. Hay un discurso tremendo de Donald Trump relacionado con el asunto socialista, ¿no? Marco Rubio tiene muy clara la visión de alinear el continente. ¿Por qué? Pues porque él es latino. Entonces, pues este es el primer, esta es una primera demostración de fuerza en contra de un narcorrégimen como es el del dictador venezolano, y yo estoy convencido que los días del dictador están contados, y que en una de esas no llega ni a diciembre, ¿no?
Ni a diciembre, bueno, vaya. Pues vamos a ver, y además te escuchaba ahorita, José Luis, y pensaba, oye, ahí trae una nota Mexicanos contra la Corrupción sobre el envío de petróleo de México a Cuba, que además, pues, se publica justo el día de hoy también, hablando de la importancia del timing, digamos.
Es que México, Mario, no sé si todavía tengo un minutito más.
Sí.
Es que, a ver, México tiene, yo estoy seguro que México se está dando cuenta, el gobierno de México se debe dar cuenta, ¿no?, de que en algunos temas representamos o estamos en las mesas o estamos en las reuniones o estamos en los acuerdos antagónicos a los Estados Unidos. Participar en los BRICS, la relación con Cuba, la relación con Venezuela, o la relación con Nicaragua, ¿no? Estamos un poco, digamos, aliados de los intereses que son antagónicos a nuestro principal socio y vecino, a 9.000 kilómetros de frontera. Entonces, yo creo que el Marco Rubio lo que le va a plantear de manera respetuosa a la doctora, porque él así la ve y el presidente así la ven, lo pongo en los extraditables, es decirle, a ver, la cooperación tiene que ser, pues, como aliados y como amigos, usted misma lo ha dicho, pues comportemos como tales, ¿no? Bueno. Hay algunas amistades suyas que no nos convencen, que no nos convienen y que no queremos. Entonces, la relación bilateral, necesitamos aumentar los bonos en pro de los Estados Unidos, y un poquito dejar al margen a aquellas naciones a las que ellos mismos han considerado completamente antagónicas de sus intereses a nivel regional y continental, y bueno, a nivel mundial, ¿no? El tema de Irán y otros asuntos, querido Mario, querida Valeria.
Bueno, pues ahí está. José Luis, gracias por tomarnos la llamada, te seguimos leyendo, ya tocaremos tu puerta, si nos lo permites, en estos días, ya con más claridad después del encuentro. Nos dejas con mucho para reflexionar y sobre todo para poder leer lo que vaya a pasar en las siguientes horas. Gracias.
Te lo aprecio enormemente, Mario. Valeria, saludos a toda la comunidad universitaria.
Gracias, José Luis Pliego, experto en seguridad, columnista en Milenio. Y bueno, pues ahí está. Creo que ya nos da... Primero ya entendemos mejor quién es Marco Rubio, qué agenda tiene, qué le preocupa y qué podría esperar él. Ya después veremos qué espera la presidenta y sobre todo qué sale del resultado. Mañana obviamente le vamos a estar entrando al tema. Por lo pronto cambiamos tema, cambiamos tercio, como dicen los todos, cambiamos y nos vamos ahora a platicar de tecnología con mi querido Emilio Saldaña Pisu, a quien usted puede encontrar en diferentes espacios y siempre es un gusto saludar. Querido Pisu, ¿cómo estás?
Mario, querido, qué gusto saludarte, muy buen día y muy buen día a toda la audiencia de Ibero Radio, qué gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, Emilio, por tu generosidad, como siempre. Oye, cuéntanos, ¿qué pasó con Google? Que sabemos que había una investigación, había quienes pedían partirle y quitarle, por ejemplo, Chrome, y que tuviera que desprenderse del navegador, había quienes querían que le quitaran Android, porque dicen, es tan grande esta empresa, pues que está en chino competirle como buscador, porque está en todos lados, le paga Apple para que lo instalen en sus sistemas por default. Pues parece que no le fue tan mal, cuéntanos.
No, hombre, al contrario, tienes toda la razón. Se trata de una historia muy interesante porque además esto comenzó en octubre del 2020. Estamos hablando de 5 años de un juicio que concluye el día de ayer con la decisión del juez. Pero además es un juicio con unos resultados particulares y gracias por la oportunidad de platicarlo. Se trata de lo siguiente. Cada que nosotros abrimos hoy un teléfono nuevo, por ejemplo, una tableta o nuestra propia computadora, y descargamos un navegador o abrimos e iniciamos el uso del servicio, cuando queremos usar un buscador, ni siquiera nos tenemos que preguntar cuál es el buscador que vamos a utilizar. Punto número uno, porque ya iOS como en Android. Y por otro lado, porque no conocemos, incluso la audiencia, en muchos casos, de la existencia de más buscadores. Incluso el uso de la frase Google o googlear se ha vuelto tan global y tan grande que en estos casos nos hace pensar que, pues, si hay un buscador en Internet, pues es el de Google y se acabó. Y esto que acabo de describir le costó a Google cientos de miles de millones de pesos, de dólares, perdón, anuales, en convenios que ha hecho exclusivos con Apple y con Samsung, por ejemplo, que es uno de los principales proveedores de Android, además de los propios Google. Y el chiste está en que esto, lo que determinaron las autoridades, es que era una práctica que fomentaba un monopolio en el caso de Google con las búsquedas, no solamente en términos de usuarios, a esto que yo me refería, ¿no? Ni siquiera tenemos opción, tapamos el equipo nuevo, buscador, y listo, está Google, sino que adicionalmente estaban deteniendo la innovación y la posibilidad de que existan mejores competidores a Google y que los usuarios tengamos opciones y podamos decir dónde quiero buscar la información. Y esto es doblemente relevante, primero por lo que estoy comentando, la opción de los usuarios en dónde y qué contenido encontramos por un lado, pero por el otro, la opción de quienes quieren anunciar un buscador y quienes fabrican nuevos buscadores que no tienen en muchos casos la posibilidad de que los usuarios digamos, ah, me gusta más esta opción. Ahora, los números quizá aquí nos ayuden a entender por qué se trata de este tipo de negociaciones y por qué se llevó a cabo. Hablamos de prácticamente, en el caso de Apple, solamente, señor, hablamos más de 4 mil millones de teléfonos en todo el mundo activos. Es decir, cuando tú firmas un convenio con Apple para que seas su buscador predeterminado, en automático tienes miles de millones de dispositivos activos utilizando tu servicio, lo mismo que en el caso de Android, en donde, digamos, la hegemonía, el liderazgo que tiene Google como buscador, pues está más grande considerando Google mismo es el fabricante inicial de este sistema operativo de Android. Y lo que el juez determina el día de ayer, después de prácticamente 5 años de juicio, es un resultado muy particular, Mario. Se comprobó todo esto que yo les estoy comentando, y esto hace que el juez dijera, Google, te acuso, eres culpable de llevar a cabo prácticas monopólicas y de tener, de hecho, de facto, un monopolio en el mercado de las búsquedas. Pero lo que no va a pasar Google es lo siguiente. No te voy a obligar a vender Chrome, que es su navegador y su plataforma principal en este sentido. no te voy a obligar a vender Android en ambos casos, porque me parece que sería mucho más riesgoso y mucho más dañino el impacto que le podemos generar a toda la comunidad a estos productos separados. Y esto no necesariamente va a eliminar tu acuerdo con Apple o tu acuerdo con Samsung para que siga siendo el buscador por definición. No te permito, Google, volver a firmar un acuerdo de exclusividad con ninguna otra marca para ser el buscador predeterminado, y no te permito que hagas prácticas que le impidan a competidores tuyos poder estar presentes en el mercado. Aquí lo que hacía Google es que para otros buscadores, Google cerraba completamente la llave de consultas, y entonces nunca ibas a tener un buscador que compitiera con Google en cantidad, por ejemplo, de resultados, porque muchos de ellos Google los guardaba para sus propios resultados de búsqueda y no los compartía con competidores, pero sí vendía esta posibilidad de aparecer en los resultados de búsqueda. Todo este relajo, digamos, es lo que tratan de resolver el día de ayer con una resolución que, pues, es chistoso. ¿Cómo puede ganarse cuando se pierde, Mario, no? Te declaran un monopolio, pero tus acciones el día de ayer suben a nivel global un 7%, porque el castigo que te ponen es el más lindo, cariñoso y amable de los castigos. Ah, porque algo importante, los acuerdos actuales que tienen hoy con Apple y con Samsung, por ejemplo, no tienen que disolverse. Okay. No te permito hacer nuevos, pero no es necesario que disuelvas los acuerdos que tienen.
Con razón el mercado los premió, pues fueron puros cariñitos, porque en los hechos, pues nada de esto va a cambiar lo que nos explicabas al principio del monopolio, ¿no?
No, claro, hoy Google mantiene una cuota del 80 y prácticamente el 90% de las búsquedas que se llevan a cabo todos los días, se llevan a cabo utilizando Google, y en el caso además de móviles, esto era mayor, es del 95% la cuota de mercado que tienen en las búsquedas. Ahora, déjame echarle tantito limoncito o chilito a la herida o al tema, porque se va a poner interesante. El resultado, aunque le ayuda a Google, digamos que lo deja lo suficientemente preparado para la batalla, la mamá de las batallas que se está llevando a cabo en este momento, don Mario, y es el cambio que estamos viviendo de la era de la búsqueda a la era de la encontrabilidad de información. Antes, con Google, veníamos buscando información y encontrábamos 1,237,000 resultados, sí, sobre esta, sí, búsqueda. Sí, sí. Y esto nos permitía usar el pensamiento crítico para decir cuál es el mejor sitio, cuál es el que tiene la mejor información que yo estoy buscando. Hoy, con la inteligencia artificial, nos entrega una sola respuesta a una pregunta o a una búsqueda, y estamos cayendo en el error los usuarios, Mario, de comprar esa primera respuesta como la verdad absoluta. Y este pensamiento crítico alrededor de esto que me está diciendo no me suena o sí me suena, estamos comenzando a cederlo. Y aquí es donde el mercado está cambiando interesante, porque incluso con Google mismo ya vemos que hoy los resultados de búsqueda ya incluyen de inicio un primer párrafo de resultado en modo inteligencia artificial y después las ligas de la búsqueda. Esto es en respuesta de Google a dos factores muy interesantes. Evidentemente, el uso de plataformas de inteligencia artificial, sí, como buscadores, pero uno que ya les venía haciendo más un tic-tac del Capitán Garfio, que es el siguiente. Los jóvenes, particularmente, han empezado a mudar las búsquedas, en lugar del buscador tradicional, a TikTok, sí, a Instagram o a YouTube, para obtener resultados visuales de cómo me hago el nudo de la corbata o cómo cocino correctamente una pasta. Y esto es, digamos, encendido las alarmas a Google, bien interesante.
Muy interesante este cambio en quién nos lo administra. Gracias, querido Pisu. Te mando un gran abrazo.
Un gran abrazo, y un abrazo te manda Natalia Aldín, que es una gran fan de tu programa. La conoces muy,
claro,
bien.
Claro que sí.
Es una gran fan de Ibero, así que le mandamos un saludo con mucho cariño.
Querida exalumna, además, le mandamos muchos saludos a Natalia.
Besos y abrazos y a toda tu audiencia, Mario. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Emilio Saldaña, y un saludo a Natalia, siempre con mucho cariño. Y nosotros vamos con Ernesto en la recta final, que se espera que sea una reunión cordial. Ernesto, cuéntanos.
Así es lo que dice la presidenta respecto al encuentro que tendrá ya en unos minutos con el secretario de Estado, Marco Rubio. De hecho, en unos cuantos segundos cerrará ya la presidenta la conferencia, ya que dio paso a su detector de mentiras, y con eso se cierra ya la conferencia matutina del día de hoy. Pero antes, y hablando sobre esa reunión con Marco Rubio, la presidenta responde de la siguiente forma a los comentarios que ayer hizo el presidente Trump en una entrevista, donde pues vuelve a referirse a la persona de la presidenta y al gobierno.
La ayuda que lo ofrece.
Buena relación. No, hoy va a haber una muy buena reunión con el secretario
del Departamento de Estado, Marco Rubio, y nos quedamos pues con lo que va a ser el día de hoy. No voy a entrar en el debate.
Pero bueno, ha sido reiterado que...
No, sí, pero ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump. No es verdad esta afirmación que hace, pero...
Gracias a la mañanera de hoy, mi querido Mario.
Bueno, bastante interesante el día. Mañana le seguimos, Ernesto.
Exactamente, es claro.
Gracias, Ernesto Osorio. Muchos saludos a Renata en esta mañana, a Renata Rosas. Muchas felicitaciones en su cumpleaños y con esto nos vamos, Vale.
Con esto nos vamos, Mario, pero muchas gracias por el programa de hoy. Gracias a todos los que estuvieron en cabina y gracias a los que nos
escuchan. Alfonso, así es, muchas gracias por sus mensajes. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Alfonso, Vale, todo el equipo. Jóvenes, gracias por su trabajo el día de hoy. Les seguimos mañana en punto de con Mugre Mañana y mañana en punto de las 7 arrancamos con el radar con todo lo de Marco Rubio, más lo que se acumule a lo largo del día. Yo soy Mario Pozo y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 99.
Con la información relevante que necesita saber.